Y yo doy gracias a Dios porque me concede esta oportunidad de ser predicador de turno. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos, que también por la misericordia del Señor han podido llegar al templo para alabarle en esta mañana. Hace solo unos momentos, todos unidos, repetimos el Padre Nuestro. Pero es muy posible que la mayoría lo haya repetido mecánicamente, sin haber puesto el verdadero sentido en cada frase, en cada palabra. Pues así sucede cuando de memoria repetimos algo y por importante que sea lo que se dice, a veces lo decimos en forma mecánica. Pero yo quisiera llamar la atención en especial a la parte de esta oración perfecta que dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. Y aunque primeramente esta petición puede referirse al alimento necesario para el sustento de nuestras vidas, pero también en otro sentido podemos entenderlo como el alimento espiritual que necesitan nuestras almas. Y por lo tanto debemos repetirlo en este momento, por lo menos en forma mental, y decirle al Señor: danos hoy. Nos lo diste ayer, nos lo seguirá dando, pero ahora, en este momento, danos hoy nuestro pan cotidiano, el alimento de tu palabra. Si así lo pedimos, el Señor abrirá nuestros entendimientos y nos permitirá conocer más cada día de cuál es su voluntad, porque su palabra es manantial inagotable, es alimento de vida que nunca se agota. Y quiera el Señor en esta mañana hacernos entender algo más de lo que hasta ahora hemos comprendido a través de las Sagradas Escrituras. Hay un refrán que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso lo vemos que es una realidad en nuestra vida diaria. Cuando queremos hacer muchas cosas a la vez, pues no podemos hacerlas bien, ninguna de ellas. Y hay personas que tienen habilidad para hacer muchas cosas, son entendidos en distintos oficios. Sabemos de hermanos incluso que saben de carpintería, de albañilería, de electricidad, de mecánica, y predican y hacen muchas cosas, pero quizás no son especialistas en ninguna de ellas. Hermanas que cocinan, lavan, saben coser, saben decorar el hogar, hacer, pero tal vez estas que lo hacen de todo, es posible que no sean especialistas en alguna de ellas. En cambio, hay personas que se consagran a una labor, a un oficio, a un arte, con especialidad por sobre todas las demás actividades normales de la vida. A eso dedican su tiempo, a eso dedican su vida y llegan a ser expertos. Especialmente en la música, los grandes músicos, solo han llegado a ser grandes músicos aquellos que, aunque hacen de lo demás normalmente, pero su tiempo, su interés está en la música. A ellos se dedican. Y esto me hace recordar también una fábula que escuché, que se reunieron los animales para saber cuál de ellos era el más hábil, el que podríamos decir que tenía mejores virtudes dentro de todos. Y el pato pues se presentó como el primer candidato. Y preguntaron por qué. Dijo, bueno, porque yo sé nadar, yo sé andar y yo sé volar, cosa que pocos animales pueden hacer de las tres cosas a la vez, porque hay quienes nadan pero no andan o no vuelan, hay quienes vuelan pero no nadan. El pato vuela, nada y camina. Aparentemente era el más indicado, pero lo reprobaron porque sí, es cierto que nadaba, pero no como los peces. Los peces nadaban mejor que él. Es cierto que el pato camina, pero no con tanta habilidad como el caballo o como el lince o cualquier otro animal que se desplaza sobre sus patas con rapidez. Es cierto que vuela, pero no como el águila. Entonces, hacía de todo, pero ninguna de las tres cosas la hacía a la perfección. Entonces, mis hermanos, debemos nosotros entender en esto que no podemos hacerlo todo bien hecho, no podemos hacer todo a la perfección. Por lo tanto, aunque hagamos de todo, debemos escoger alguna actividad como preferente y a ella dedicar la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro interés. Y yo pregunto, ¿cuál debe ser esa actividad, esa entrega? ¿Cuál debe ser eso que ocupe la mayor parte de nuestra vida? ¿Qué debe ser? ¿Qué me contestan ustedes? Bueno, pues puede haber muchas respuestas. Pero la palabra de Dios nos dice que el hombre fue hecho para la gloria de Dios. Dios nos hizo con habilidades para muchas cosas. Podemos ocuparnos en muchos oficios, en muchas tareas, porque Dios nos ha capacitado para eso. Pero el propósito primero, y yo diría que casi único, es el de glorificar a Dios con nuestras vidas. Y si a eso nuestras vidas están dedicadas con preferencia, entonces Dios se sentirá complacido de habernos traído a este mundo. Podemos desarrollar nuestras facultades en cualquier otro campo del saber, pero si no glorificamos a Dios con nuestras vidas, pues al final eso será una vida prácticamente inútil. Porque por mucho que se desarrolle el talento en alguna de las actividades humanas, esto es por un tiempo limitado, por lo tanto un provecho también limitado. Más cuando nuestras vidas están dedicadas preferentemente a vivir en comunión con Dios, a hacer lo que a Él agrada, a glorificarle, esto tiene provecho para vida eterna, algo superior y permanente. Y yo sé que la mayoría de nosotros tiene el propósito de agradar a Dios. Precisamente por eso estamos aquí, vinimos a alabarle y a recibir estímulo espiritual, a recibir alimento a través de su santa palabra, por eso hemos venido. Pero yo considero que muchos de los presentes, pues sí, quieren agradar a Dios un poquito, quieren ocuparse en las cosas de Dios medianamente o quizás ni llegue a la medida de la mitad, porque sus intereses, sus ocupaciones son otras, y a Dios le dedican algún tiempo, cuando se acuerdan, cuando hay una oportunidad, pero no es Dios lo preferente en sus vidas. Y el Señor nos dice que debemos amar a Dios no con una parte de nuestra mente, con una parte de nuestro corazón, con una parte de nuestro entendimiento. ¿Cómo lo dice el mandamiento? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, con todo tu corazón. Este es el principal mandamiento. A eso somos llamados, hermanos. A ser llenos de Dios. Hay un mandamiento que dice, sed llenos de Espíritu Santo. Puede que Dios ocupe una pequeña porción en nuestras vidas y que aún el Espíritu Santo ocupe una pequeña porción en nuestras vidas, pero el mandamiento es sed llenos de Espíritu. Amar a Dios con todo nuestro ser. ¿Y qué impide que esto sea una realidad? A ver si a través de ejemplos yo puedo hacerme entender, porque estas cosas no son fáciles de explicar. A veces entendemos algo, lo entendemos y no se traduce en palabras para hacerlo llegar a otro la idea. Oremos, danos hoy nuestro pan cotidiano para que el Señor me permita decir algo que ustedes puedan comprender, que el Señor les permita a todos nos abra la mente para comprender mejor su santa palabra. Si tenemos una vasija, un depósito, y está llena, digamos una caja, un barril, una bolsa, vamos a suponer que alguien va a viajar y saca del armario sus maletas para poner su ropa y sus artículos que va a usar en el viaje. Pero esa maleta que estaba guardada ahí quizás por meses, para que no estuviera vacía, la había llenado de otras cosas de menos valor, o de, a lo mejor de ropas viejas o cosas que no tienen mucho uso. Así a veces se suele tener ocupadas las maletas, ¿verdad? Pero a la hora de viajar, ¿qué tenemos que hacer? Vaciarla para poner entonces la ropa que vamos a usar en el viaje. Y podríamos poner nuestra ropa escogida en esas maletas sin vaciarla primero. Imposible, porque la maleta no es elástica. Si hay un barril que está lleno de aserrín y queremos usarlo para guardar frutas o cualquier otra cosa que es provechosa, ¿qué habría que hacer primero? Sacar el aserrín. Y si queremos llenar el barril de manzanas o de uvas, tenemos que vaciarlo completamente, porque si lo vaciamos en parte, podemos llenarlo en parte. Si le quitamos un poquito de aserrín nada más, lo que cabe sería un poquito de fruta nada más. Es decir, que es una ley natural que dos cuerpos no pueden usar el mismo espacio a la vez. Lo ocupa uno y después lo ocupa el otro, pero al mismo tiempo no pueden ocupar el mismo espacio dos cuerpos. En el barril lo ocupa el aserrín o lo ocupa la fruta. En la maleta lo ocupa la ropa vieja o la ropa nueva. Al mismo tiempo no pueden estar ambas cosas. Pues bien, así sucede también en nosotros, mis hermanos. Si queremos que el Señor nos llene, es necesario que desocupemos nuestro depósito de tantas otras cosas que lo ocupan, y la mayoría de ellas vanas, y que impiden que podamos ser llenos de Dios, de su Espíritu, de su palabra. Por esto podríamos decir, vacíate primero para que Dios te llene después. Hace unas mañanas yo desperté con un himno que es muy conocido, un himno que solemos cantar, pero que a veces a través de un himno. Hace unas mañanas yo desperté con un himno que es muy conocido, un himno que solemos cantar, pero que a veces a través de un himno el Señor nos puede alumbrar con una nueva idea. Y yo desperté no cantando, pero sí martillando en mi mente la parte del himno ese que dice: ven a mi corazón, oh Cristo. Ven a mi corazón, oh Cristo. Y sabemos el himno, dice: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Qué bueno que esta sea una de nuestras oraciones diarias. En aquel momento el mesón estaba lleno. No cabían más huéspedes, tendrían que haber sacado a unos para meter a otros. Pero como no los quisieron sacar, los últimos no pudieron entrar. José y María no pudieron entrar al mesón. Cristo tuvo que nacer fuera. Entonces, ven a mi corazón. En él hay lugar para ti. Pero primero, ¿qué es necesario? Vaciar para que Dios pueda llenarnos. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, por oír la palabra de Dios. Y el Señor, refiriendo sus parábolas, dijo algunas expresiones que son notables. Y en una de ellas dijo: mirad lo que oís. Y se parece extraño esto, porque podemos mirar lo que se ve, pero el sonido no es visible. Pero dijo: mirad lo que oís. Y en otra ocasión dijo: mirad cómo oís. Es decir, que el Señor se interesa en lo que nosotros escuchamos, en lo que, a lo que prestamos oído, también a lo que vemos, pero especialmente a lo que oímos, porque la fe viene por el oír la palabra y también por el leerla, porque tenemos su palabra escrita. Pues los pasatiempos de este mundo, los entretenimientos de esta vida moderna, tienen a la mayoría de las gentes repleta de vanidades, de cosas ilusorias, mentirosas. Tan llena tiene sus mentes y sus corazones de estas cosas que la palabra de Dios no cabe en ellos. El remedio estaría en vaciar, desocupar sus mentes, sus pensamientos, sus corazones, para que entonces Cristo pueda entrar en sus corazones, conforme dice el himno. Y nosotros, los que estamos un poco más encaminados en estos, en este sendero de vida, pero que también muchos de nosotros nos gustan los entretenimientos, los pasatiempos de este mundo, y eso es un gran impedimento para progresar espiritualmente, porque puede pasarnos como al pato, que sepamos un poco de política, un poco de deportes, un poco de los problemas laborales y un poco de religión, un poco de Cristo, pero no somos expertos en nada. Si queremos perfeccionarnos en la palabra de Dios y en la comunión con Dios, tenemos que desentendernos todo lo más posible de todas esas otras cosas que a veces son útiles, a veces son buenas, pero en su medida, muy por debajo de lo que debe ser nuestro principal interés, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Nuestras otras necesidades serán satisfechas por añadidura, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, no únicamente, pero sí primeramente. Pero si buscamos primero todas esas otras cosas para que, pretendiendo que el reino de los cielos nos venga por añadidura, sería eso un gran error. Yo he comentado con hermanos en otros lugares que una de las cosas que más está estorbando a las gentes para entender la palabra de Dios y para consagrar sus vidas al servicio del Señor es la televisión. Y aquí a nosotros se nos orienta que no debemos dedicar tiempo a mirar la televisión, no porque en sí el aparato sea malo o bueno, sino porque la generalidad de los programas que se presentan son nocivos. Quizás no estaría mal ver un noticiero, el reportaje de un acontecimiento interesante o alguna otra cosa que sea real, verdadera. Pero las cosas ficticias, que son las que abundan, especialmente las telenovelas que presentan una escena emocionante pero ficticia, es inventada, creada por la mente de un hombre, no es algo real. La que llora no llora de verdad, la que ríe no ríe de verdad. Son escenas ensayadas, practicadas. Todo eso es mentira. Pero ¿cómo emocionan? A aquellos, y especialmente las mujeres son más dadas a esto, a mirar, a fanatizarse con contemplar esas novelas, esas películas, y sentir como si eso fuera una realidad y hasta sufrirlas. Eso les llena la mente, les llena el corazón. Y lamentablemente, la mayoría de esas novelas tienen un mensaje negativo, corrupto, que va minando las mentes y los corazones, y por esto influye en esa humanidad que cada vez es más corrupta también. Pero aún cuando algún hermano o alguna hermana diga, bueno, yo la veo para entretenerme, pero yo no voy a seguir esos malos ejemplos. Difícil, pero suponiendo que sea posible. Pero el tiempo que inviertes frente a la pantalla, podríamos decir que es un tiempo mal empleado. Pero no es solamente ese tiempo que está frente a la pantalla, sino que después, cuando ya no está frente a la pantalla, ¿qué tiene en la mente? Lo que vio en la pantalla. Es decir, que esas escenas que llenaron, que entraron por los ojos y por los oídos, que llegaron a la mente y pasan al corazón, siguen ocupando tu lugar. Y no estás meditando en la palabra de Dios. No estás entonces en oración, sino trayendo a la mente todas esas escenas vanas, falsas, mentirosas que estuviste contemplando en la pantalla. Mira cuánto daño hace esto, cuánto estorba. Y por esto es necesario vaciar todas esas cosas si es que de verdad quiere ser llena de la palabra de Dios. Porque únicamente llenos de Dios es que podemos estar firmes para la hora de la prueba que vendrá sobre la tierra. No debe alguien estar contento con dedicarle a Dios un pedacito a la semana viniendo al culto, sino que cada día, donde estemos, en la casa, en el trabajo, en la calle, Dios sea nuestro pensamiento, su palabra sea nuestra meditación. A Él dediquemos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro interés, y así, llenos de Dios, estaremos glorificando su santo nombre. Otra cosa que yo considero que impide que Dios nos llene, claro, todo pecado es a Dios abominable. Nos dice, o solemos decir, que Dios no mora en templo sucio. Dios no mora en templo sucio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, ¿quién subirá al monte de tu santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Todo pecado impide que Dios more en nosotros. Pero hay uno que se ha hecho muy común, tanto que la mayoría lo consideran como algo natural, y algunos incluso dicen que es necesario. Oigan bien, la mayoría piensa que eso es ya, como es tan común, que es enteramente natural, y algunos dicen que es hasta necesario. Y me refiero a la mentira. ¿Creen ustedes que la mentira es normal, que en algún sentido puede ser buena o necesaria? Quizás los psicólogos, los filósofos podrían decir que sí, pero la palabra de Dios me dice que no. Dentro de los 10 mandamientos hay uno que dice: no hablarás falso testimonio, decir una cosa que no es. Y en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes que condenan la mentira categóricamente. Pero qué fácil es salir de un apuro diciendo una mentira. Qué fácil es ahorrarse unos dólares, o de la misma forma ganarse unos dólares extra diciendo mentiras. Y algunos que la clasifican en tamaños y en colores, porque dicen que hay mentiras blancas. Entonces, si las hay blancas, puede que las haya grises y negras. Pero bueno, consideran que la mentira blanca no es dañina. ¿Creen ustedes que las hay de distintos colores? Y que las hay de distintos tamaños. Y ante una pregunta: ¿cuál es la mentira más grande, la más peligrosa de todas? La que más se parece a la verdad. Porque si yo les dijera ahora: yo soy Superman, ¿les afectaría? Eso es mentira, pero es una mentira que a nadie confunde. Pero si yo les dijera una mentira que se parece a la verdad, ustedes se la tragan, eso sí es peligroso. Entonces hay mentiras grandes y hay mentiras pequeñas. Pero nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis, hablándonos de la nueva Jerusalén y de quiénes estarán dentro y quiénes estarán fuera. Nos dice allí, en el último capítulo: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Para entrar, guardar sus mandamientos, dentro de ellos el que nos prohíbe hablar falso testimonio. Pero también nos dice quién estarán fuera, que no podrán entrar a la Nueva Jerusalén. Y allí dice que estarán los hechiceros, los adúlteros, los maldicientes, los perros, pero también algunos de los que dicen mentira. ¿No dice así la palabra de Dios? Y dice así: parte de los mentirosos estarán afuera. ¿Cómo dice? Todos los mentirosos. En este caso, el que dice mentiras grandes y el que las dice chiquitas. El que las dice negra, el que las dice pintada, el que las dice blanca, y que las dice piadosas y que las dice crueles. ¿Cómo dice Judy el versículo? Pero será posible que incluya a todos, a los que la dicen blanca, a los que la dicen piadosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y a todos los mentirosos. Entonces, mis hermanos, es necesario que si dentro de nosotros, dentro de los que me escuchan, hay alguno que estaba confundido y que piensa que la mentira es natural, que es normal, que es beneficiosa, que es necesaria, comience a sacar esto de su corazón, de su mente, si quiere que Dios le llene. Y los que están ocupados en las vanidades ilusorias de esta vida, comiencen a sacar muchas de esas cosas, y cuanto más saquen, más cabrá la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en ellos. Entonces, quiere el Señor hacernos entender esto de veras, y no solamente entenderlo, sino aceptarlo de corazón, con el verdadero propósito de renunciar a todas las cosas que están ocupando nuestras mentes y nuestros corazones, sacarlo, hacer el vacío, dejar el lugar limpio, no solamente vacío, sino limpio, para que Cristo habite en nuestros corazones por la fe. Y entonces podamos cantar con propiedad: ven a mí, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Dios nos ayude y él tome la gloria, es mi deseo.